dirige Miguel Ángel Arango.
7:08, vamos con el doctor Mauricio Mira, director del DANMA. Bienvenido, Mauricio.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, ¿qué pasa con los indígenas que están bloqueando las instalaciones del DANMA?
Sí, efectivamente, del día de ayer se presentó una situación de una protesta social en las afueras del edificio Versalles, donde no solamente está el DANMA, está también Vivienda, la EDRU, también está la Contraloría. Y obviamente pues está generando traumatismo en toda la operación nuestra, digamos, de servicio del DANMA, ¿no? Entonces, se ha atendido, digamos, hay un pliego de peticiones. Nosotros en una declaración conjunta, pues hemos llegado, ayer en la noche presentamos, digamos, de que se va a hacer atender, de que ojalá nos ayuden a desbloquear, porque entre otras es una zona, digamos, residencial. Además está el hospital, dime ahí, con sus temas de urgencias, que también desgraciadamente no pueden atender de forma eficaz. Entonces estamos pidiendo sobre todo la cordura, ¿verdad?, de que estos temas se manejen de forma, digamos, de una forma lógica, articulada, que se están pidiendo también temas que trascienden el distrito. Eso es un tema
de ¿Sabes por qué? ¿Qué la motiva?
Básicamente es un tema de vivienda, es un tema también creo que si no estoy mal, un tema que tiene que ver con el plan Jarillón y con un tema de unas comunidades que tienen que ser, digamos, relocalizadas, en eso están.
Reubicadas,
exacto. Y pues hay un tema de desconfort, etcétera. Es un tema de diálogo, también un tema, digamos, algunos otros tipos de necesidades que, como vuelvo y repito, van a atenderse, pero tienen que atenderse de forma ordenada, ¿no?
¿Y por qué el DANMA, doctor Mira?
Sí, el DANMA porque está en el mismo edificio del edificio de Versalles, de Vivienda. Entonces, obviamente también están, ahora hay un tema también que están diciendo que es el tema de la COP, etcétera, pero pues es, uno no puede, digamos, buscar oportunismos y buscar tergiversar las cosas. O sea, hay temas de que se tienen que atender, que podemos trabajar, pero vuelvo y repito, todo con diálogo y de forma ordenada y sin afectar a los demás, ¿no? Que es lo que estamos tratando de hacer.
Sí. ¿Y es fácil solucionar, buscar el acuerdo?
Se puede, si siempre y cuando hay voluntad, ¿verdad? También por parte, digamos, nosotros como alcaldía tenemos toda la voluntad, sabe que el alcalde pues ha sido negociador de paz, etcétera, y siempre ha sido como propenso de buscar acuerdos con las contrapartes. Lo que sí necesitamos es que nos ayuden con la gente, ¿no? Que con la gente también, que recuerden que hay gente que vive ahí y que es una zona residencial.
Sí, para entender un poquito, doctor Mira, se trata de comunidades indígenas que habitan en la ciudad de Cali, en sus comunidades, en sus cabildos, porque aquí hay cabildos caleños, pero que están asentadas en el Jarillón que hay que desalojar.
De acuerdo, eso es básicamente lo que he entendido hasta ahora, pero también hay un tema de otra propuesta, digamos, de desplazados, etcétera, por diferentes factores.
Nacional.
Es un tema muy nacional. De hecho, tiene que estar, es un llamado también al gobierno nacional, el Ministerio Interior tiene que estar acá también, y obviamente con su área, digamos, de manejo de comunidades, y también obviamente el Ministerio de Vivienda, porque pues es un tema que trasciende, digamos, la órbita distrital, ¿no?
Muy bien. Bueno, una de las fortalezas del gobierno de DR ha sido el control de la minería legal en Farallones. ¿Qué avance tenemos y qué nos falta?
Bueno, entonces, esa es una muy buena pregunta. Usted sabe que la minería ilegal viene desde hace años presentándose. Entonces, obviamente hay un tema, digamos, de garrote, por decirlo así, que trabajamos en línea con las fuerzas del Estado, con el Ejército, con la Policía, la Fuerza Aérea, pero también hay que llegar con oferta pública. Entonces, usted, lo que estamos haciendo, digamos, de forma coordinada, las autoridades ambientales, CBC, DANMA y Parques Nacionales, es buscar alternativas de crecimiento o de economía, digamos, alrededor del parque. Todo lo que son pago por servicios ambientales, negocios verdes, avistamiento de aves, todo lo que tiene que ver también con otras alternativas económicas que generen riqueza por preservar y conservar el bosque. Eso lo estamos llevando allá también, vuelvo y repito, va en línea con el tema, no solamente el garrote, sino zanahoria, ¿no? Entonces, buscar esas alternativas, además de un tema muy importante que yo he planteado desde el inicio, que es, nada nos sirve llegar cada 15 días o cada mes con la fuerza pública, con el ejército y la policía a acabar con minas, y cada mes vuelven a hacer lo mismo si no le metemos a esto un rigor tecnológico y economía, el tema satelital, todo lo que es control, manejo satelital, que permite a través de inteligencia artificial en línea y en un segundo decir si hay un deterioro de algo en un parque nacional donde no tiene que haber ningún tipo de actividad humana más que solamente el bosque y la selva, ¿no? Y los animales. No,
la zanahoria, doctor, pero no de pronto incentiva un poco que la gente diga, bueno, si yo me pongo aquí me dan algo. En ese sentido le pregunto, ¿quiénes son los que están haciendo la explotación minera? Porque si son organizaciones criminales, hay que combatirlas.
Sí, ahí hay tipificados varios actores, desde organizaciones criminales, como bien dices, pero también hay extranjeros y también hay campesinos de la zona. Entonces, no, de acuerdo con lo que has dicho, o sea, aquí lo que se está buscando es la reglamentar, no es buscar reglamentar a través de, digamos, acciones de negocio verdes o pagos por servicios ambientales, todo dentro del marco de la norma, o sea, todo lo que se permita, vamos a ver, en un parque nacional, el parque nacional es pristino, no va a haber nada, pero alrededor del parque hay una cosa que se llama zona de amortización. En esa zona sí hay predios privados, etcétera. Lo que se está buscando es que esa zona de amortización sirva, exacto, como una zona de amortización con pagos de servicios ambientales que sacó el gobierno en 2016, pero que permita recursos y sobre todo para que esa transición económica genere un cambio de comportamiento a través de recursos e ingresos que se han, digamos, identificado, pueden generar ese cambio de comportamiento a los mineros. De hecho, nosotros tenemos 11 guardabosques allá en Farallones que antes eran mineros, nosotros el DACMA, y uno que era uno de los mineros pues que más estaba más comprometido, hoy en día es el guardabosque líder y uno de los que descubrió una de las aves endémicas, que es el pájaro el torotoro bailador. Entonces, es además de que son, digamos, guardabosques, son bastante activistas, ¿no?
Sí, doctor, mira, ¿y usted era un censo para determinar cuántas minas hay?
Sí, eso lo identificaron muy bien ya seguridad, ya han identificado cuáles son las minas, ya como te dije hay un plan de destrucción de estas minas, pero también tiene que haber un tema de control y seguimiento y un tema de monitoreo, y también creo se están trabajando en un sistema, digamos, ya para trabajar no solamente con la policía y el ejército, sino también crear una unidad de alta montaña ahí arriba. Exacto, ¿no? Que es lo que se quiere desarrollar.
Eso le iba a decir, que se pueda crear allá un batallón ambiental de alta montaña que esté en permanente cuidado y vigilancia de la zona.
De acuerdo.
¿Cuánta plata mueven estas minas en los Farallones de Cali, doctor Mir?
Mira, entiendo que en un año es más de 20 o 30 millones de dólares, más o menos lo que estamos viendo. Entonces, desgraciadamente, claro, buscar cambiar una economía ilícita por una economía, digamos, que es lícita, pues obviamente es complejo, pero vuelvo y repito, se exponen no solamente a cárcel por muchos años, sino a destrucción de material, bueno, mil cosas y temas de peligros que los mineros finalmente, muchos de ellos están dando cuenta y están cambiando las actividades, como dije anteriormente, inclusive con los guardabosques, ¿no?
¿Hay otras zonas de minas que estén haciendo daño en la zona de Cali?
Básicamente Farallones, había unos temas en Aguacatal, pero no era minería de oro, sino un tema extractivo, pero ya, de materiales, todo eso se viene corrigiendo. Lo que está haciendo el DACMA, que no hacía antes, es que nosotros estamos trabajando muy de la mano con la policía y estamos cerrando desde negocios hasta zonas que no están interviniendo, digamos, con permisos adecuados, ¿no?
Sí. ¿En la zona rural han descubierto algún cultivo ilícito en Cali?
Nosotros hasta ahora tenemos una identificación, pero también se corrigió de un tema de una plantación pequeña de coca, pero básicamente lo que nosotros hemos trabajado es no hemos identificado más que un tema muy particular.
Esta actividad minera, doctor Mira, está afectando las aguas de los ríos, especialmente el río Cali, que es el que abastece de agua a buena parte de la ciudad de Cali.
Sí, bueno, esa es una muy buena pregunta. Entonces, todo lo que tiene que es minería irregular, están utilizando, digamos, precursores que no están autorizados, por ejemplo, el mercurio y el cianuro. El mercurio, básicamente, es un metal pesado y llega hasta cierta parte río arriba, bueno, y queda ahí, digamos, depositado en lo que es el lecho del río. El problema es cuando aumenta el río, con el tema de la Niña, ¿sabes? Aumenta las lluvias y obviamente ese mercurio puede bajar un poco más, ¿verdad? Lo que estamos haciendo con estaciones de monitoreo, CBC y DACMA, hasta dónde llega el mercurio, igual sigue siendo, pues nosotros lo hemos monitoreado y no hay, digamos, problema hasta ahora, pero sí es verdad que cuando aumenta el nivel del río puede bajar, digamos, ciertas partículas de mercurio que en todo caso estamos monitoreando con la CBC, pero es un tema, digamos, gravísimo, ¿no? Que tenemos que atender también, no solamente por el impacto ambiental y todo lo que está generando, sino el tema de la salud, ¿no?
7 de la mañana, 18 minutos, nos visita Mauricio Mira, director del DALMA. Doctor Mauricio, los negocios verdes, ¿cuál ha sido su aporte para fortalecerlos en Cali?
Bueno, pues creo que te comenté, yo alguna vez cuando arrancamos este tema en el Ministerio de Ambiente, pues estuve viceministro y sacamos ese tema en el 2016. Los negocios verdes realmente son los que van a transformar esa transformación económica ambiental. Usted tiene que mostrarle a la gente que el tema verde no es solamente un tema verde ambiental, sino que tiene que generar recursos económicos, riqueza económica en balance con lo social. Los negocios verdes es una super herramienta que se diseñó en Colombia con una política de Estado y hoy ha generado más de 30.000 nuevos negocios verdes, o sea, empleos, más de 180 millones de dólares de microempresarios a nivel nacional. Eso es lo que yo quiero enfocarme en Cali. Yo en el plan de desarrollo me enfoqué en básicamente en fortalecer la unidad de negocios verdes que estaba totalmente, digamos, borrada del mapa anteriormente y que hoy vamos a trabajar muchísimo en todo tipo de alternativas productivas, negocios verdes, economía circular, reciclaje, energías renovables, todo lo que usted se imagine que genere riqueza en armonía con el ambiente.
Denos ejemplos, denos 5 ejemplos de negocios verdes para que la gente entienda. ¿Cómo puede funcionar?
Claro, entonces los negocios verdes es muy amplio, ¿verdad? Entonces tenés, por ejemplo, negocios verdes que son agrícolas, como por ejemplo el café orgánico, que básicamente se produce en sombra, que básicamente utiliza el agua lluvia, paneles solares, el agua miel se reutiliza y queda certificado con sello. Ese café tiene un valor diferenciado. Todos los sellos verdes tienen un valor, digamos, muy diferenciado, además de que lo que uno se come básicamente va al organismo, entonces no estás comiendo toxinas cancerígenas, etcétera. Entonces todo lo que es orgánico es bueno, pero también economía circular. Estamos invadidos de plástico y basura y ese plástico lo puedes utilizar para ropa, para lo que tú quieras en temas textiles y hoy en día se está trabajando. El tema, por ejemplo, del aceite de cocina de restaurantes se está utilizando para hacer biodiesel sin cambiar el motor del vehículo y usted anda con biodiesel, digamos, 100% libre de reducción de emisiones, etcétera. Todo el tema, digamos, de energías renovables, pues ni hablar. Todo el tema de bombillos, todo el tema de eficiencia, etcétera. Ahí hay unos negocios verdes bien interesantes que no solamente tienen un impacto positivo en el ambiente, sino que reducen emisiones de gases de efecto invernadero y generan riqueza, ¿no?
También el de proteger el bosque, si yo tengo una finquita, claro. Y no siembro, sino que produzco oxígeno, ¿me pagan?
Claro, pues entonces después, si tú tienes una finca y esa finca, digamos, está generando unos servicios ecosistémicos, o sea, básicamente te ayuda a preservar el agua, ¿verdad? Tiene biodiversidad, etcétera, pues puedes lograr un esquema de pago por servicios ambientales. Y a ti te pagan el pago por servicios ambientales por captura de carbono, porque las plantas están capturando carbono y produciendo oxígeno, pero también están, digamos, produciendo más agua y también biodiversidad, etcétera. Entonces, a ti te pagan mensualmente o anualmente unos recursos y es bien interesante.
Sí, el cultivo de marihuana con objetivos medicinales en marca dentro de este negocio verde.
Sí, el cultivo del cáñamo, pues todo el cannabis básicamente con unos permisos especiales puede ser un negocio verde perfectamente, siempre y cuando cumplan con unos, digamos, unos check del parte del Ministerio Interior, pero puede ser perfectamente un negocio verde que genera una buena, digamos, unos buenos recursos ingresos a la gente.
Muy bien, 7 de la mañana, 21 minutos, vamos con el siguiente tema. Tal vez con Mauricio Mira esta mañana. En Tudelar se reunió el lunes pasado en Yumbo el bloque regional del Valle del Cauca y entre los congresistas quedó preocupación porque la nación ha cumplido con los traslados de dinero para hacer obras que necesitan para la COP16. Invitado el senador de Cambio Radical, Carlos Abraham Jiménez. Senador, buen día.
Buenos días, Miguel, a todos los oyentes, a toda la mesa de trabajo.
Bueno, ¿por qué no llegan los recursos y qué gestión hacen ustedes como congresistas?
¿Por qué no llega? Pues porque este gobierno es lo mismo de siempre, carreta y no hechos. Porque así como nos ilusionan en mil cosas, así como le hablaron al adulto mayor, así como le han hablado a los jóvenes, pues también lo mismo está sucediendo y con la COP, que es un evento tan importante. Faltan los recursos que se nos han comprometido en varios foros que hicimos al comienzo del año, apenas Cali ganó la nominación. Pues la ministra vino acá y dijo que se iban a hacer unas inversiones en la malla vial, en el movilamiento urbano, y no solamente en Cali, sino en los municipios vecinos. Esto es un tema entre gobernación y alcaldía. Y vemos pues el desorden constante que es este gobierno. Solo el día de ayer entregaron la agenda, pero nosotros lo que estamos reclamando es, si en verdad queremos que esto salga rápido, es hora que vayan mandando la plata hacia el Valle y hacia Cali, para que las obras se hagan en el menor tiempo posible. Estamos a menos de 3 meses y cualquier proceso licitatorio para poder llevar esto a cabo, pues se nos come 60 días, casi que no nos van a dar tiempo para que las obras se hagan, si hay que seguir todos los términos de la ley 80.
Doctor Carlos Abraham, ¿cuáles son esas obras y cuál es el monto de ese dinero que estamos esperando?
Es que eso es lo que ellos no han sido claros. A nosotros nos dijeron que nos iban a ayudar con unos temas de buses. Ustedes han visto que nada de los buses, nos hablaron de unos temas de vías, nada de los arreglos de vías. Eso se viene haciendo con los recursos de la alcaldía, más no de los recursos del gobierno nacional. Nos hablaron de unos recursos para embellecer la ciudad, aún nada que los recursos se los definen a Cali. Entonces ese es el llamado, que ya dejen tanto discurso y que se pongan las pilas a ver realmente si este evento le va a tocar solo a Cali, al Valle de Cauca, o si la nación realmente se va a meter la mano al bolsillo. Eso es un debate que nosotros vamos a llevar con una comisión que se ha creado en el Senado de la COP. Hay varios congresistas que han venido reclamando, ya no solamente son del Valle del Cauca, hay varios congresistas a nivel nacional que han venido reclamando que la COP tenga los recursos, y esa es una información que aún no nos han querido entregar de forma precisa y concisa.
Senador, al comienzo hubo la discusión de quién había conseguido la sede de la COP para Cali, y está claro que pues esa fue una gestión muy importante realizada por el alcalde de Cali, Alejandro Eder, no tanto del gobierno nacional. ¿Usted cree que es por esa razón que no hay tanto compromiso ni tanto entusiasmo?
No, el gran problema de eso es lo que viene sucediendo a nivel nacional. Hoy nos gobiernan unos incompetentes que no entienden de hacienda pública, que no entienden de los trámites, que creen que solo es hablar y que las cosas se hacen, y que no son capaces de concertar y sentarse a definir las rutas. Sin más, es un problema de cómo se gobierna en este gobierno, el gobierno nacional, y eso nos está pasando factura. Por eso nosotros hacemos el reclamo respetuoso, decirles, venga, ya cuando ustedes quieran mandar la plata, de pronto no sea tarde, y que los términos legales no nos permitan a Cali poder hacer estas, llevar a cabo estas inversiones. Bastante ha criticado el señor alcalde las formas de contratación abreviada, pero es tan premuroso la ejecución de estos recursos que se verá abocado la administración a tener que seguir estas líneas de trabajo, porque las cosas no se hicieron a tiempo y planificadas. Cali ya tiene todo definido, la gobernación ya tiene todo definido, pero lo que falta es que el gobierno en verdad muestre su compromiso y no solamente de carreta.
Doctora Abraham, cambiamos de tema. Esa reunión del lunes con los legisladores era para hablar de la vía Mulaló-Lobo-Guerrero. ¿En qué se avanzó y qué decisión tomaron?
No, vamos a seguir defendiendo esta vía. Esta vía ya tenemos puntos concretos. ProPacífico nos mostró con la Secretaría de Infraestructura del Valle del Cauca lo que está haciendo Fronta. Es un laudo por 800 mil millones de pesos, que son lo normal de una obra que lleva 10 años parado. No es lo mismo un presupuesto del año 2014 a esa misma cantidad de obras para el año 2025, que sería el momento en que se comience la ejecución de estas obras. Pues eso tuvo un aumento por la inflación, por todas estas cosas, y es lo que estamos diciendo en la región. 800 mil millones de pesos es muchísimo menos de lo que va a perder el Valle del Cauca. Nosotros estamos perdiendo año, por falta de esta obra, casi 2 billones de pesos. Y eso fue lo que nos mostró el señor alcalde de Yumbo, la FEDI, que son los que han venido haciendo estos cálculos. Y con esos valores, pues nosotros tenemos que venir como bloque a reclamar esos recursos, que no son ni siquiera recursos para el año 2025, son recursos para el año 2030, 2040. Pero que haya realmente una actuación por parte del gobierno nacional. Hay miembros del bloque que le han dicho al gobierno que ellos están de acuerdo que se liquide ese contrato y que esa plata sea destinada a obras del Valle. Todos sabemos que obras del Valle por este monto no lo hay, y lo que va a suceder es que por unas personas que no están alineadas con lo técnico podamos perder una obra que a la final suma 7 o 8 billones de pesos para los vallecaucanos, que genera competitividad, que genera más empleo. Y ahí lo que logramos fue que todos estemos alineados en el mismo discurso y en el mismo rumbo.
Sí, ¿cuántos años tardaría en hacerse esta obra después de que se reactive?
Pues siempre se ha dicho que esta es una obra que se hace en 3 o 4 años.
Sí, 3 o 4 años, o sea, póngale 20, ¿no? Acá somos así. Senador Jiménez, muchas gracias. Sí.
¿Usted no, Miguel, eso cuando son así ha sido ágiles. Aquí ha habido un problema de consultas previas y la licencia social que es lo que demoró el proyecto. Pero no puede ser que hayamos salido de esas dos dificultades el año pasado y que ahorita nos estemos cayendo con una cosa que se puede resolver si tenemos la voluntad política de todos los actores alrededor.
Señor Rivera, gracias, buen día.
A usted, Miguel, y a toda la mesa de trabajo y a los oyentes.
Bueno, nos dio elementos para continuar la entrevista, doctor Mira. Mauricio, ¿están colgados el gobierno al enviar los recursos?
Ay, es una muy buena pregunta. Nosotros, vamos a ver, yo quiero ser claro, acuérdense que uno para una COP requiere supuestamente 2 años, ¿verdad? Para digamos, organizarla. El secretario de la ONU te propone y tú tienes 2 años para organizarla. Turquía dijo que no en noviembre en la COP de cambio climático, que es otra COP, y ahí, la gente nuestra de la alcaldía fue la que propuso y efectivamente ahí nos fuimos y, bueno, lo que ustedes ya saben es historia. En meses estamos tratando de mover todo este tema. Acuérdense que nosotros somos un gobierno, un distrito distrital, un municipal nuevo, que llevamos unos pocos meses con equipos nuevos, con contrataciones nuevas, etcétera, moviendo esto y este tema que es supremamente complejo. Pues nosotros, por el lado, como bien lo dijo el senador anterior, pues es verdad, nosotros a nivel gobernación y alcaldía estamos muy coordinados. Sí es verdad que hay traumatismos a nivel gobierno nacional que no debería ser, porque ya este es un tema nacional, bueno, es un tema global, pero sí es bueno, y aquí hago el llamado al gobierno que acelere, digamos, el tema, digamos, de los pagos, de los recursos, y que se muevan estos temas, porque ya estamos a pocas semanas de que arranque esto y necesitamos mover mil cosas.
¿Y para qué necesita esa plata?
Ya, y se necesitan temas, inclusive para infraestructura, que si no esté mal, temas que tienen que ver con adecuaciones de ciertos temas, en particular, de vuelvo y repito, infraestructura, en temas, digamos, los temas que me competen de mi resorte, pues estamos cubiertos, temas de jardines, temas de todo lo que es buscar, digamos, embellecer a Cali, hay una parte, digamos, bien interesante ahí, pero también se requieren recursos, sobre todo para la puesta en marcha. Acuérdense que va a haber una zona verde, y la zona verde requiere, digamos, de diseños, etcétera, que ya obviamente están avanzándose, pero se requiere una inyección económica que se mueva. Ahora hay unos recursos que se requieren que se inyecten ya para poder movernos rápidamente, además de unos buses que van a llegar eléctricos, bueno, mil cosas que están organizándose dentro de toda la logística, ¿no?
Sí, esto que usted dice, va a haber una zona verde, es decir, ¿teníamos que construir una zona verde?
Entonces, hay una zona que es la zona de negociaciones, que es el centro del Pacífico, donde van a estar los negociadores que vienen de los 190 y pico países, y llegan primero los equipos técnicos, y en la segunda semana ya llegan los ministros, viceministros a ratificar un acuerdo, que de aprobarse el acuerdo, ya no va a ser el acuerdo de Montreal, sino el acuerdo de Santiago de Cali, que va a regir la carta magna de todo lo que tiene a nivel de todos los países, de cómo tenemos que actuar, crecer económicamente en la armonía con lo social y con lo ambiental en procura de biodiversidad. O sea, esto aquí lo adoptan los 195 países y lo meten en sus legislaciones. De ese nivel, el acuerdo de Santiago de Cali sí se da. Eso por un lado. Eso van a estar ahí negociando, pero ellos tienen que, obviamente, ir a sus hoteles, etcétera, en la gran mayoría en el oeste, pero van a tener una zona que se llama Zona Verde, que es la zona donde vamos a tener los foros, digamos, el tema de el gastronómico, van a haber una muestra de negocios verdes, de lo que estábamos hablando ahorita, de toda Colombia, con todas las autoridades ambientales van a traer sus muestras de negocios verdes de diferentes partes de toda Colombia para que la gente vea que se puede crecer económicamente en armonía con el medio ambiente. Van a haber muestras de vehículos eléctricos, de energías renovables,
toda
van
la industria.
Todo todo lo que usted se imagine, pero verde, con el apellido verde, en la zona verde. Eso lo va a mostrar Colombia, ¿verdad? Y eso ¿quién lo está pagando? Pues el gobierno nacional, ¿verdad? Que es donde te digo que tiene que haber una inyección de recursos también, pero también la alcaldía, ¿verdad? Y la gobernación. Los tres están trabajando en armonía en esta zona verde.
Se ha discutido mucho, doctor Mauricio Mira, sobre la agenda que se va a discutir en este gran evento, que, como usted lo dice, se espera que vengan más de 12.000 personas, negociantes, empresarios, de activistas, incluso comunidades indígenas, que vienen de todas partes del mundo. Es una realmente una Torre de Babel hermosa que va a estar aquí. Pero como esta es una cosa que se llama la cumbre de partes, es decir, entre países, ajá, la agenda de lo que se va a discutir lo propone el gobierno nacional, no el gobierno local.
De acuerdo, es un tema que quien está manejando eso es, hay una gerente de la COP que está en Bogotá, que trabaja con el Ministerio de Ambiente y con Cancillería, o okay, Cancillería es clave aquí. Y nosotros tenemos, digamos, nuestra coordinación con en Cali, donde el DAGMA es, digamos, la entidad técnica que trabaja técnicamente para, digamos, el cumplimiento de temas ambientales, por ejemplo. Que vamos, la idea es que cuando estemos hablando de esto no vamos a presentar, digamos, alimentos en vasos plásticos o en envases plásticos, por ejemplo. Hay que ser consecuente, exactamente. O que los vehículos en su mayoría sean vehículos eléctricos, es muy importante en una COP, porque hay que ser consecuente. Entonces, y que los alimentos sean orgánicos, temas como esos hay que garantizar, porque de no ser consecuente, pues en eso los extranjeros sí se fijan en ese detalle y eso te desacredita totalmente la COP.
Sí. La entrada, ¿toda la comunidad caleña puede ir y participar de esta feria o eso es restringido?
Entonces, en la zona sur, sí, totalmente, es una república independiente donde literalmente no...
En
el Valle Pacífico. Ahí, exacto. Eso lo va a tener el Secretariado de las Naciones Unidas con fuerza pública o policía, digamos, de las Naciones Unidas. Vienen varios, aviones directamente de Nueva York y Ginebra con su policía propia, los cascos azules, etcétera, y eso está cerrado, blindado. Y ahí solamente vas a poder entrar con pasaporte y previa inscripción. O sea, eso ya no es República de Colombia literal, es una república independiente. Y la zona verde, ahí sí todos vamos a poder entrar. También hay que hacer un poquito proceso de inscripción para tener un tema de cargas, etcétera, pero ahí vas a poder ver todo lo que tú te imagines, no solamente lo que te dije los negocios verde, sino foros de economía circular, de economía ambiental, de recursos económicos, de financiamiento climático, de qué está pasando. Hay mucho tema en temas de financiamiento climático, de recursos económicos, del Banco Mundial, que están apoyando este tipo de temas verdes, ¿no?
Sí, muy bien, doctor Mira. ¿Han calculado ustedes cuántos empleos transitorios se van a quedar con este evento?
Wow, eso lo calculó Desarrollo Económico, pero entiendo que iba a ser más de 2.000 o 3.000 directos, ¿no? O sea, tengo que confirmar la cifra, pero sí sé que va a haber empleos directos y un montón de empleos indirectos fruto de todo este tema de alternativas de foros y alimentos y otras actividades que se van a generar de forma paralela en la zona verde.
¿Usted le han dado valor? ¿Se han preocupado con las amenazas que han hecho los terroristas de afectar este evento?
Bueno, mira, eso igual lo vio el secretario de Naciones Unidas. Yo he tenido la oportunidad de ser negociador también en varias COP y siempre, por ejemplo, en México tuvimos problemas también en Cancún con el tema de los carteles, etcétera. Eso lo valora el Secretario de Naciones Unidas. O sea, ellos saben desde que se propone Colombia, se dan cuenta que hay unas dinámicas particulares acá. Obviamente uno lo atiende, seguridad lo atiende, etcétera, pero la COP, digamos, es un evento que es un beneficio para todos, ¿no? Para absolutamente toda la humanidad, etcétera. Y pues obviamente lo que estamos tratando de buscar, sobre todo de identificar esos focos o dónde podemos tener esas áreas que tenemos que trabajar para poder minimizar obviamente el riesgo, que es lo que está haciendo la Secretaría de Seguridad.
¿Cuántas personas podrían visitarnos?
Se calcula como un mínimo aproximado entre 12.000 personas entre las dos semanas, entre los negociadores, los equipos de negociación, la gente que viene a los eventos colaterales, que llega mucha gente a los eventos colaterales, más que a veces en las negociaciones, y obviamente turistas, etcétera, porque quieren ver cómo se maneja este tema. Entonces, aproximadamente 12.000 y puede ser un poco más, ¿no? 15.000 personas que pueden llegar en esas dos semanas, extranjeros.
¿Usted sabe si ya hay buena inscripción de países en el mundo, porque se está hablando que, pues, merced a todos estos temas que hemos estado manejando de inseguridad, se está bajando ese tema.
Mira, la verdad, por el tema de inseguridad puede ser que se bajen algunos, pero hasta ahora se han confirmado gran participación de varias delegaciones, digamos, sed de varios hoteles que ya tienen varios pisos literalmente buqueados por delegaciones de Finlandia, Dinamarca, por el Jardín Botánico de Londres, etcétera, que ya literalmente esos días están buqueados, o sea, básicamente no se puede, no hay habitaciones en ciertos hoteles. Entonces eso ya viene acelerándose cada vez más a medida que nos estamos acercando en las próximas semanas, pues vamos a confirmar ya por el número de, digamos, de habitaciones y las personas, y obviamente la confirmación por parte del secretariado de cuáles van a ser las delegaciones que han confirmado la visita efectiva a Cali.
7:38 a.m, se trata de Mauricio Mira, que nos visita esta mañana para hablar de lo que tiene que ver con políticas ambientales y de la COP16. ¿La financiación, qué parte, qué porcentaje aporta la nación?
Entonces, gran parte del financiamiento es de la nación, digamos, por ser un evento nacional. Esto es un evento, no es un evento distrital, ni municipal, ni de la gobernación. Es un lo que se llama un evento categoría triple A por parte del sistema internacional. Este es tal vez de los eventos más importantes que hay en el sistema internacional, una COP. Y la COP de biodiversidad, a diferencia de la COP de cambio climático, esta se hace cada 2 años, la de cambio climático se hace cada año, entonces tiene todavía mayor relevancia. Ellos están destinando una gran cifra de recursos, creo que por encima de los 10,000, 15,000 millones de pesos básicamente, y ahí hay unos recursos también por parte de la gobernación y por parte de la alcaldía.
7:39 a.m, este es el noticiero relámpago de Todelar. Pausa.
Mañana 7:42, estamos en una muy entretenida y deliciosa charla con el director del DASMA, Mauricio Mira, temas ambientales, pero también todo lo relacionado con la COP16, que será en breve aquí en la capital del Valle del Cauca. Doctor Mauricio Mira, sabemos que este tipo de eventos generalmente dejan unos mandatos que son de cumplimiento mundial, por eso vienen todos y firman ese, hacen una declaración y esa declaración se convierte en una ley. Debe cumplirse. Pero desde el punto de vista físico, económico, ¿qué cree usted que le va a dejar este gran evento a la ciudad de Cali?
Bueno, muy gracias por la pregunta. Efectivamente, nosotros tenemos un mandato que es no solamente que la COP viene, se queda, genera buenos ingresos, nos, digamos, catapulta ante la opinión mundial, porque aquí vamos a tener literalmente todos los periodistas del planeta, etcétera, sino que aquí, además de eso, tenemos que generar una catarsis, una sinergia o un cambio, digamos, de dirección hacia una economía verde. ¿Eso cómo se hace? Descarbonizando la economía. ¿Qué es descarbonizar? Nosotros ahorita dependemos mucho del petróleo y sus derivados. Entonces, si nosotros empezamos a cambiar, a descarbonizar la economía, por ejemplo, pasando de la flota de los vehículos de la municipalidad a vehículos eléctricos o vehículos de hidrógeno, no solamente hay una reducción de emisiones, sino que también hay un ahorro, porque ya no estás amarrado a un combustible fósil que obviamente está bajando y que depende, digamos, de la variación del precio del petróleo. Aquí tenemos energía renovable porque tenemos hidroeléctricas, tenemos los generadores de caña de azúcar, etcétera, de energía renovable, energía limpia. Entonces, eso vehículos generarían no solamente ahorro, sino reducción de emisiones de gases de efecto invernadero que está generando el cambio climático, sino también un bienestar, inclusive podría pegarle a la tarifa, ¿no? Ese es un tema de un ejemplo particular, pero también tenés economía circular. Todo eso que estamos hablando de la basura, etcétera, en otros países la basura todo se puede monetizar. Todo lo que es basura, residuos, genera recursos económicos y un negocio verde. Ese descombrera, etcétera, puede generar cualquier cantidad de recursos también. Los plásticos se están reutilizando de todas las formas, inclusive se está generando inclusive hasta combustible con el plástico. Hay mil temas ya de avanzada, de tecnologías que se pueden desarrollar. Energía renovable, no puede ser que tengamos una de las mayores radiaciones en Colombia con todo este sol hermoso que tenemos en Cali y no aprovechamos la energía solar, por ejemplo, para reducir los costos del kilowatt por hora, cambiar los bombillos, todo eso está catalizando la COP ahorita. Esos diálogos que eran tan complicados, ahora con todas las secretarías estamos hablando, digamos, un lenguaje de descarbonizar, se llama así, descarbonizar la economía. Y el Banco Interamericano de Desarrollo nos dio unos recursos para hacer una consultoría para identificar esas áreas que tenemos que descarbonizar y cuánto se requiere y cuál va a ser el retorno de inversión. Por lo tal, estos son inversiones, ¿verdad?, que los bancos multilaterales van a decir, me interesa cosa, porque va a tener retorno de inversión, pero también un beneficio para la sociedad y para Cali.
Muy bien. Lo que tiene que ver con las nuevas alternativas de energía, ¿la industria las está aceptando en qué porcentaje en Cali?
Claro, es un tema gradual. Lo que hay que, este es un tema, digamos, de ir cambiando paradigmas, pero lo que yo siempre he dicho, lo más importante es demuéstremelo con números. Si usted le muestra a un empresario que está generándose un ahorro del 30 al 40% de los costos fijos del, por temas verdes, por temas de temas de reciclaje, de uso eficiente de la energía, de los costos fijos de la empresa dice, ¿sabe qué? Me interesa. Si hay también, porque hay beneficios tributarios por el tema de mejoramiento ambiental que los empresarios no conocen. Si le metemos todos esos temas, son beneficios económicos, y ahí estamos hablando de lo que me gusta, que son números que demuestran que uno ser verde genera, paga y paga muy bien, ¿no?
Sí. Perdón, Rubén, lo que tiene que ver con la conciencia ambiental, qué tan robustos estamos en Cali, los ciudadanos, ¿nos damos cuenta de lo que está pasando?
No, nos falta muchísimo, y ahí sí hay un problema, digamos, grave, porque desgraciadamente, bueno, lo repito, llevamos unos meses, pero ahí con ustedes vamos a trabajar mucho más de la mano, vamos a, como dicen coloquialmente, cacarear más estos temas, como acabo de decir, los beneficios tributarios, los beneficios para los empresarios, la competitividad para los empresarios, el por qué es importante ser verde, pues desde el punto, no solamente desde el punto de vista estético, sino también de beneficios ambientales, pero también económicos. Todo eso hay que irlo mostrando para cambiar paradigmas, es lo más difícil del ser humano, pero podemos cambiar paradigmas mostrando, y es lo que yo llamo el caballo de Troya, mostrándolo los números a la gente. Si vos le mostrás los números a la gente, los beneficios que se generan, inclusive económicamente, obviamente aparte de otros temas, pues la gente va cambiando y se va generando el efecto dominó, ¿no?
Sí, sí. Es un poco complejo. De todas maneras, aquí en Cali seguimos vendiendo motos, seguimos vendiendo carros, y hay otros desechos, doctor Mira, que no controlamos. Por ejemplo, los pequeños almacenes derraman el aceite de motor y eso no tiene ninguna disposición final, eso queda regado.
Los talleres de mecánica.
Los talleres de mecánica.
Claro.
Hay una cantidad de residuos que no sabemos disponer. Ahora, ¿está Cali preparada, por ejemplo, para dar un proyecto como lo tienen las grandes ciudades del mundo? Es decir, hasta el 35 hay carros de motor de combustión interna.
Yo creo, y lo he visto, porque en algún momento, como te comenté, trabajando en el Ministerio de Ambiente, nosotros sacamos la ley de las bolsas plásticas. ¿Te recuerdas que antes el impuesto de las bolsas plásticas, básicamente, y ese impuesto de las bolsas plásticas era un tema gradual? En su momento, cuando sacamos ese impuesto de las bolsas plásticas, pues los de algunos empresarios dijo, nos van a quebrar, etcétera. Realmente la gente ya está, el mercado estaba demandando bolsas biodegradables, bolsas de papel, etcétera. El mercado lo está demandando. Entonces, simplemente era mostrarle en el proceso de bolsas que usted puede cambiar el pellet, que es de combustible fósil, por ejemplo, yuca biodegradable. O sea, se puede tener un pellet de eso y usted genera una bolsa que es biodegradable. Eso aumentó las ventas de esta gente que estaba perdiendo, porque ya la gente de por sí no estaba comprando bolsas derivadas del petróleo. Entonces, es un cambio de comportamiento que se puede mostrar. En algún momento, el ministro en ese momento, que hoy es el canciller, me dijo, bueno, viceministro, demuestre que esto realmente funciona. Entonces agarró un vaso de agua y agarré yo una bolsita de esas de yuca, se disolvió en el vaso ante miles de personas, me dijo, ahora sí, viceministro, tómeselo. Y tuve que mostrar que eso era biodegradable. O sea, sí hay, ¿verdad?, tecnologías. Hay forma de cambiar este patrón, pero con tecnologías, y que la gente vea que también genera beneficios económicos.
Y usted, que está en el Ministerio de Medio Ambiente, doctor Miri, que es especialista en el tema, y nos sentimos orgullosos que está aquí con nosotros. Y desde la enseñanza primaria y de antes del preescolar, ¿en el pensum existe alguna política clara para que la gente, el jovencito, el niño, vaya tomando conciencia de lo que estamos viviendo en temas ambientales?
Qué buena pregunta. Y eso es...
Yo los miércoles me pongo brillante.
está muy brillante, pero sí, vamos a ver. Yo para mí un modelo, y creo que te lo comenté una vez que vine acá, para mí un gran modelo es Costa Rica. Costa Rica, desde la primera infancia, desde Perequín, desde que los niños están en preámbulos, están explicando los beneficios de los temas ambientales. Ese país, Costa Rica, tiene el PIB per cápita más alto de América Latina, uno de los más altos de América, y es totalmente ambiental. Es porque la gente va a ver la selva, es porque la gente va a ver el ecoturismo, el avistamiento de aves. Nosotros tenemos eso y más. Tenemos mucho más que mostrar, pero es empezar a mostrar desde la temprana edad los beneficios del ambientalismo, los beneficios de reciclar, los beneficios de ser ambientalmente, digamos, inteligentes, que es muy importante, y creo que sí hay una deficiencia en eso todavía.
Permítame darle una información de última hora, Miguel Ángel. En este momento, el secretario de Gobierno de la Alcaldía de Santiago de Cali, el doctor Diego Au, en compañía de los secretarios de Seguridad, Jairo García, y de Movilidad, Wilmer Tavares, se reúnen con los el grupo de taxistas que desde el día de ayer bloquean la avenida Segunda Norte frente al CAN, tanto intentando pues que definitivamente se levante este paro que ha generado tanto problema. Ayer era imposible, Miguel, en las horas de la tarde moverse por la ciudad de Cali.
Muy bien, faltan 5 minutos para terminar nuestro noticiero. Y la gente del común, el cariño que no se da cuenta de qué está pasando con la COP16, y llegó el momento, ¿de qué manera puede participar, ir a ver o a escuchar?
Entonces, hemos abierto una línea de voluntariado, digamos, en las redes sociales, que pueden también identificar ese voluntariado que hay. Estamos buscando generalmente gente que nos ayude, que sean bilingües. Acuérdense que la COP, pues el 95% de la gente que va a llegar aquí va a hablar inglés, obviamente algo de francés, pues los idiomas oficiales de la ONU, que son inglés, francés y algo de portugués. Estamos identificando estas personas, estamos trabajando con los colegios, con las universidades, etcétera, pero cualquier persona que quiera, digamos, ayudarnos voluntariamente y que quiera ayudar, colaborar con sus buenos oficios, pues estamos más que prestos para trabajar conjuntamente, ¿no?
Yo le digo en cuanto a los espectadores, la gente que quiere, voy a escuchar, que aprendo de nuevo.
Ah, sí, y entonces recuerda que la zona verde, ellos es abierta al público.
¿Dónde,
¿no?,
va a estar la zona
verde? La zona verde va a estar en el Boulevard del Río y todo el centro, casi todo el centro de la ciudad, va a ser peatonable y va a tener, digamos, las muestras, los foros, etcétera. Todo esto va a estar cerrado, va a tener, digamos, un tema, digamos, de servicio público adecuado también, entiendo yo. Entonces, es importante que vean dónde va a estar la zona verde, cómo se pueden inscribir, porque, vuelvo y repito, no es una inscripción compleja, pero sí hay que tener un tema de control, ¿no?, para tener temas de carga.
Me imagino que el tema de la inauguración, que va a ser un acto bonito, tendremos salsa.
¿Tendremos qué, perdón?
Salsa.
Ah, salsa, pues sí, eso es. No, de hecho, estamos por abrir una música que en estos días obviamente los vamos a llamar con, no sé si has escuchado, Monsieur Periné.
Sí, él, muy bueno.
Monsieur Periné hizo una canción, digamos, en virtud de todo este tema de la COP16, que estamos próximos a hacer su prelanzamiento y su lanzamiento, que obviamente van a estar súper invitados.
Sí, les propongo que tengamos un tema de salsa bien ecológico, como corta la caña, compañero, corta la caña, me parece que ese es un tema ambiental.
Más verde, más ecológico.
Muy bien, doctor. ¿El mantenimiento de las zonas verdes que no tiene?
Bueno, entonces, acuérdense que
me salgo de la COP16, sí, ya, sí, porque sí. Vemos, por ejemplo, nosotros estamos pagando un impuesto, yo pago un impuesto,
claro,
en la tarifa de los servicios públicos.
Ajá.
Y vemos los árboles que han crecido de manera desproporcionada, que no le permite a usted voltear, girar en una esquina, porque no ve dónde está el carro, que tapa, sí, los semáforos, que crea sensación de inseguridad porque usted está atracando y nadie se da cuenta. A eso me refiero.
Entonces, el tema, lo que son, vamos a ver, el tema de las podas lo trabajamos, digamos, con los operadores de aseo, algunos operadores. Otros temas los trabajamos directamente nosotros, DACMA, cuando son temas, digamos, de emergencia. Con la CBC también estamos trabajando. Acuérdense que la CBC trabaja unos recursos de los caleños con el tema de la sobretasa ambiental. Y en ese pues estamos trabajando coordinadamente en, digamos, identificando cuáles se requieren, porque tenemos un censo arbóreo, qué requiere poda, qué requiere tala. Nosotros tratamos de no talar árboles. Los árboles que se talan es porque son enfermos o porque tienen un problema grave que obviamente, digamos, tiene que ser atendido. Tenemos eso tipificado, tenemos eso con un censo arbóreo, pero aumentamos las cuadrillas. Teníamos nada más una cuadrilla, ahora aumentamos a 2 y esperamos 3 cuadrillas de atención con vehículos, obviamente, con la CBC, pero estamos trabajando y tenemos una línea de atención, que no teníamos línea de atención antes de teléfono y de tema, digamos, para reacción inmediata ambiental, que antes no existía, ¿no?
Sí, yo vivo en una comuna hace muchos años, 35 años, en la comuna 17, y tenemos una cantidad impresionante de árboles ya adultos y muy bonito, y tenemos aves, una variedad enorme, pero hay barrios que tienen déficit, por ejemplo, las comunas que están en Agua Blanca, por allá no hay árboles, hace mucho calor. ¿Usted tiene una meta usted? ¿Voy a sembrar cuántos millones en mis 4 años de gobierno?
Sí, y gracias por la pregunta otra vez, está brillante. Sí, efectivamente. Eso, básicamente lo que queremos es reforestar a Cali Nosotros, y tú lo estábamos hablando ahorita, el cambio climático es una realidad. Y si no le invertimos, lo más importante, árboles. A Cali vamos a tener islas de calor, vamos a tener un efecto sofoco por el tema de cambio de calor y por las temperaturas debido al cambio climático. Para eso tenemos que invertir lo más que se pueda en lo que es en todo lo que es el capital natural, los árboles, que tienen que ser nativos por el tema de biodiversidad, pero que además producen ese efecto, digamos, de sombra y de refrescamiento tipo aire acondicionado, que es lo que estamos buscando en toda la ciudad además, ¿no?
Y controlar además la construcción de edificios en lugares que evitan,
que no está permitido.
Y tenemos un problema gravísimo con muchos asentamientos irregulares en los cerros. ¿Qué se está haciendo?
Bueno, entonces ahí y es importante tener un tema satelital también, como dije anteriormente, que pueda identificar todo lo que está pasando en los cerros y cualquier tema que sea en contravención de esas áreas que están protegidas, que tienen que estar protegidas, vamos a ser contundentes con seguridad y justicia.
Muy bien, 7:55 a.m, llegamos ya al final de nuestra emisión. Doctor Mauricio Mira, Oscar López, muchas gracias por la madrugada. Y lo tendremos después aquí, ¿no? Después de las 16.
O Buenacote,
sí.
Totalmente.
Sí. Nos aliente.
Nos toca hablar en inglés, es lo único.
A Miguel no le hemos puesto a estudiar inglés porque pronto no lo aprende y se le olvida el español.
Muchas gracias.
Bueno, muchas gracias al doctor Mauricio Mira por esta asistencia hoy a nuestro cielo relámpago.